Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días. Nos encontramos una vez más aquí en Radio Cultura en este sábado 21 de mayo de 2022 a las 9:06. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener muy buena música. Vamos a recordar a dos personas que han tenido una enorme importancia en nuestra cultura. Pero antes, ¿cómo pueden comunicarse con nuestro programa? A través de Twitter, Estas Estrellas, arroba Estas Estrellas, Facebook, Bajo Estas Estrellas, y el contestador 4819, ya está sonando, fíjense ustedes, el teléfono no para, 9496, 4819-9496. Y los comentarios, sugerencias, quejas, ¿por qué no? Pueden hacerlas a través de nuestro WhatsApp, 113-144-6508. Y ya se está acercando, ¿no? Este otoño porteño se está diluyendo, ¿no? Con algunos fríos por la mañana, como hemos tenido hoy, con una mínima de 9 grados, pero después aparentemente va a ir subiendo la temperatura, ¿no? Hasta 18, 19 grados, con una gran humedad. Estamos con una humedad del 76% aproximadamente. Y como siempre, les sugiero que para estar cada vez más cerca de Radio Cultura, está disponible la aplicación para Android, que puede descargarla desde el Google Play, y ahí lleva en su teléfono o en los medios que usted maneje, lleva una programación como la que tiene Radio Cultura todos los días, y sobre todo, ¿no?, las primeras horas de la mañana, que son las horas que yo generalmente la sintonizo, se puede escuchar muy buena música. Últimamente están un poco rockeros, ¿no?, nuestros operadores, pero también se pasa mucha música de los años 80 y mucha música de los años 90. Y hablando de música de los años 80 y de los años 90, hoy nuestro puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano y musicalizador, ha hecho un especial, como los que hace habitualmente, ¿no?, dedicado a los productores. Esta vez le tocó a el gran Dino De Laurentiis, y se lo merece ese aplauso. Dino De Laurentiis. Recordábamos fuera de micrófono con Juan Carlos que Dino De Laurentiis era uno de esas placas que estaban siempre presentes en las cintas cinematográficas, ¿no? Así que Juan Carlos acá va a hacer un repaso musical en este programa de alguno de esos films más reconocidos del máximo representante del cine italiano de posguerra, que produjo, a que no saben cuántos, más de 200 films. Así que, en mi caso, marcó un momento importantísimo en mi formación cinematográfica y musical. Pero vamos a dejar un poco las palabras, así tenemos la oportunidad hoy de disfrutar a Dino De Laurentiis. Y si este fuese uno de esos programas donde el público tiene que adivinar lo que está escuchando, seguramente que tendríamos a muchísimos ganadores. Porque estuvimos escuchando recién a la banda sonora de Sérpico, conducida por Mikis Theodorakis. Y de Mikis Theodorakis escuchábamos el Mind Them de Sérpico del año 1973. Sidney Lumet definió a este film como el retrato de un auténtico rebelde con causa. Basada en hechos reales, retrata con verismo los niveles de corrupción de la policía neoyorquina que Frank Sérpico trata de sacar a la luz desde que es un recién licenciado de la academia, hasta que es un poli completamente curtido en la calle. El film arranca con un Sérpico que acaba de ser tiroteado, ¿se acuerdan? Y luego sigue con un largo flashback que explica cómo se ha llegado a esa situación. Estilo áspero y sin concesiones, se muestra su honradez y su disposición a colaborar con sus superiores. Pero el nivel de trapicheos es tal en lo que se refiere a complicidad, tolerancia o esa lamentable costumbre, ¿no?, de mirar a otro lado, que la tarea no le resulta fácil. Y mientras sus compañeros, que aceptan los habituales sobornos, le hacen la vida poco menos que imposible. Una de esas, de esos films para verlos una y otra vez, porque son esos films que nos siguen hablando, nos siguen interpelando a quienes estamos transitando los primeros 20 años de este siglo XXI con las mismas, enfrentándonos, mejor dicho, a las mismas situaciones que nos planteaban estos films, que ya están, ¿no?, ubicados en ese lugar que tienen los clásicos. Y algunas palabras sobre Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis nació el 18 de agosto del año 1919 en Torre Annunziata, en la Campania, en Italia. Su papá era un fabricante de espaguetis y se fue a los 17 años a Roma para empezar a estudiar en un centro experimental cinematografía. Allí trabajó como extra, trabajó como actor para pagarse esos estudios, y con solo 20 años había participado en la producción de su primer film, Troppo Tardi, T'ho Conosciuta, del año 1939, de Emanuele Caracciolo, en la que también hizo un papel como actor. Después de servir en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, volvió al mundo del cine y en 1949 consiguió su primer éxito comercial y de crítica con el film Arroz Amargo, de Giuseppe De Santis, protagonizado nada más y nada menos con la que después fue su mujer, una de mis grandes admiradas del cine italiano, Silvia Mangano, y el no menos admirable Vittorio Gassman. Historias que están vinculadas al cine, y por qué no, también esas historias están adentro nuestro, porque el nombre de Dino De Laurentiis quedó grabado desde que fuimos chicos, de una vez y para siempre.
De buen humor en Bajo Estas Estrellas. all of me. Why not? El arte no es lo que ves, sino lo que haces que otros vean. En Bajo Estas Estrellas, Artes Visuales. Why not take all of me?
Y hoy en Bajo Estas Estrellas vamos a hacer un homenaje a... Me gustó mucho cómo la calificó Susana Reynoso en la nota que publicó hoy en el diario Clarín. Josefina Rovirosa, la artista de los colores luminosos. Josefina Rovirosa murió ayer. Fue una de esas reconocidas artistas que, contemporánea de Yuyo Noé, de Nicolás García Uriburu, de Rómulo Mació, de Antonio Seguí, entre otros, Josefina Rovirosa es parte de una época floreciente en experimentación y en vanguardia en las artes. Había nacido en una familia tradicional, creció en el Palacio Sanssouci de las Lomas de San Isidro, estudió pintura con Héctor Basaldúa y Elizabeth von Rendel. Su primera exhibición individual fue en la Galería Bonino de Buenos Aires en el año 1957. Y durante varios años, en la misma galería, alternó 8 exhibiciones y luego expuso en las galerías Rubers y Ruth Benzácar. Su nieta, que me parece interesante oír su voz, que es escultora, le comentaba seguramente a Reynoso, que es la que elabora esta nota, en un diálogo, que desde que tengo uso de razón, decía su nieta, la veo pintar. A los 3 años iba a dormir a su casa, ella me vestía con una camisa gigante y me ponía a pintar junto con ella. La pintura fue todo en su vida, era todo su ser. Verla crear y haberlo absorbido me dejó un ejemplo. Mi abuela decía que el arte la había salvado de todo. Encontró su voz a través de la pintura y canalizó su forma de expresarse. También recuerda Susana Reynoso lo que escribió la curadora Mercedes Casanegra, y esto ya digamos desde un punto de vista más conceptual de lo que es el arte. Casanegra dice: hay un hilo medular en la obra de Rovirosa, que es su vínculo con la naturaleza, que vela a su vez otra sustancia no visible, los lazos espirituales del mundo. La artista que acaba de morir había irrumpido en el panorama artístico cuando la no figuración se expandía en Buenos Aires, y ella eligió enrolarse en lo que por entonces se conocía como abstracción lírica, en contraposición al arte concreto más riguroso. Yo misma estoy en los paisajes, decía Josefina. Eligiendo la naturaleza, estoy haciendo una afirmación de lo que me interesa del mundo. La civilización tiene cosas buenas, pero está muy distraída del verdadero hecho de vivir. Y sus palabras alcanzan para entender que además de una forma estética de expresión, el land art era para Josefina Rovirosa una forma de contemplación. Durante unos cuantos años, Josefina Rovirosa también fue directora del Fondo Nacional de las Artes, era miembro académico emérito de la Academia Nacional de Bellas Artes, pero me parece que la pinta de cuerpo entero cuando la recuerda su nieta. y creo que debe ser lo más importante, ¿no?, para los artistas, para quienes han trabajado tanto como Josefina Rovirosa por nuestra cultura, escuchar la voz de aquellos que la tenían cerca. Y dice María Torchello: se fascinaba observando sobre todo la naturaleza que la rodeaba. Se quedaba mirando un árbol y decía que no somos conscientes de la maravilla que encierra. Esto está en su obra y también en la mía. Esa búsqueda de luz que conduce a entender la mente un poco más. Josefina Rovirosa nos deja una obra inmensa, y vuelvo a insistir, me gustó el título de Susana Reynoso: una artista de los colores luminosos. Y los colores luminosos, ¿quién los puede matar? Gracias, Josefina Rovirosa, por tanto color y por tantas enseñanzas que nos ha dejado a quienes seguimos este camino que es la lucha permanente por nuestra cultura.
Bajo estas estrellas, un encuentro con las artes.
Y a las 9:31 aquí en Bajo Estas Estrellas seguimos con el programa que nos ha preparado musicalmente hoy Juan Carlos Ríos Lofrano, ¿no? Un especial productores dedicado a Dino De Laurentiis. Escuchábamos recién la banda sonora de El Vengador Anónimo, conducida por Herbie Hancock. Qué musicalización, ¿no? Cómo se lucen los integrantes de la orquesta, maravillosa. Main title, de este film Vengador Anónimo del año 1974. Y decía el diario El País, allá por el año 2010, el 11 de noviembre, una fecha cercana de la muerte de Agostino De Laurentiis, decía: no era hombre fácil, curtido en las tripas del cine italiano, gracias a sus colaboraciones con Carlo Ponti en los años 50, De Laurentiis aprendió pronto que el buen productor, debía ser poco paloma y mucho halcón. Y a lo largo de su vida llevó ese precepto hasta sus últimas consecuencias. De las catacumbas del neorrealismo a las colinas de Hollywood, con eso estaría todo dicho. Y en el Vengador Anónimo nos encontramos con una de esas situaciones que nos ponen entre la espada y la pared, ¿no? Porque cuenta la historia de este personaje, Paul, un arquitecto que estaba felizmente casado, que tenía una hija maravillosa y que había formado un hogar, pero claro, un grupo de desaprensivos terminan arruinándole la vida. Allí asaltan brutalmente a madre y a hija, la matan a la madre y él se queda con una hija traumatizada. Y esto hace que haga justicia por propia mano. No espera nada de la policía, ¿no? Tampoco relacionado esto con Sérpico, ¿no? Donde un policía honesto se tenía que enfrentar a compañeros que no lo eran. Entonces acá Paul inicia una venganza por su cuenta al enfrentarse con todo delincuente que se ponga enfrente. Otro de esos films para volver a ver, ¿no? El Vengador Anónimo del año 1974.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo Estas Estrellas. En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
¿Qué hacer, no? Bajo este cielo y bajo estas estrellas. Gracias a Dios podemos hacer muchísimas cosas, ¿eh? Podemos ir a muchísimos espectáculos, podemos ir a escuchar música, en fin. Tenemos mucho para hacer en este fin de semana y durante la semana, ¿eh? No, a no perder de vista eso. El teatro está presente de prácticamente de lunes a domingos. Pero hoy, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro San Martín, vamos a ir al estreno de Boquitas Pintadas, una versión de Renata Schuschnigg y de Oscar Arais sobre la novela de Manuel Puig, con el ballet del Teatro San Martín. Boquitas Pintadas, como decíamos, va a estar dirigida por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblet. En Boquitas Pintadas, la acción se despliega en un pueblo de la provincia de Buenos Aires entre el año 1934 y 1947. Y como en los radioteatros de la época, se habla siempre de lo prohibido a través del ocultamiento y la simulación. En ese doble juego, que es el anverso y reverso de la hipocresía y la envidia, se va a ir delineando la naturaleza de los personajes. Creación de la banda de sonido original, Edgardo Rudnitsky. Realización de la banda de sonido original, Edgardo Rudnitsky y Gustavo Doskin. La masterización del sonido, Fabio Silva. Diseño de iluminación, Roberto Traferri. Diseño de escenografía, Alberto Negrín. Diseño de video, Matías Otalora. Diseño de vestuario, Renata Schuschein. Reposición de la escenografía, Noelia Esvoboda y Matías Otalora. La asistencia de dirección y reposición, Yamil Ostrowski. Coreografía, Oscar Araiz. Idea, adaptación, dirección, Renata Schuschein y Oscar Araiz. Hoy es la función de prensa, la función de prensa e invitados especiales, y las funciones se llevarán a cabo los viernes, sábados y domingos a las 20. La platea, 850 pesos, el Pullman, 700, y no se olviden que los viernes, 450 pesos. Hay descuentos para jubilados, hay descuentos para estudiantes, y Boquitas Pintadas tiene una duración de 95 minutos en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, en la Avenida Corrientes 1530. En el Teatro El Convento estrenó el sábado pasado Los Demonios, de Fyodor Dostoyevsky, y va a subir escena cada sábado a las 21 en la calle Reconquista 269. La obra es una adaptación de la novela de Fyodor Dostoyevsky, y un nutrido elenco que encabeza, por orden alfabético, nuestra colega, compañera y co-keeper en nuestro programa, Claudia Benavides, Fernando Blanes, Pame Caro, Bruno Zublik, Jonathan Di Costanzo, Mimi Ferraro y elenco. Dirigida por Martín Barreiro, quien además la adaptó, la puso en escena y, como dijimos, tiene a su cargo la dirección general. Para hacer sus reservas, para informarse, 4264-1101, y si no, a través de las redes. El Teatro del Convento está prácticamente está en Facebook y en Instagram, y si no, también en la página www.teatroelconvento.com.ar. Y tenemos una gran alegría, además, porque a partir del 31 de mayo y hasta el 12 de junio, ¿no?, en distintos días, 2, 5, 8, 11, 1, 4, 7, 9, parece un teléfono esto, y 12, vamos a tener en el Teatro Colón uno de esos clásicos. Hoy que estamos en una mañana de clásicos, Nabucco, la ópera en cuatro actos del año 1842, con libreto en italiano de Temistocles Olera, basado en el Antiguo Testamento, y en la obra teatral francesa Nabucodonosor, de Francis Corneau y Anicette Bourgeois. Fue el primer gran éxito de la carrera de Giuseppe Verdi, gracias a una música cautivadora, a una trama que atrapó la imaginación del público. En ella abordó el género de las óperas bíblicas, atraído por una historia romántica que mezclaba personajes individuales con un protagonista colectivo. Esta nueva producción estará a cargo de Stefano Poda, quien reúne las funciones de director de escena, escenógrafo, figurinista, diseñador de luces y coreógrafo. Vamos a ver qué hace Stefano Poda, porque verdaderamente todo eso en una sola persona, hay que amacarse en el Teatro Colón, ¿eh? El estreno latinoamericano se produjo en nuestro Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires allá por el año 1914 con la compañía y dirección del maestro Tulio Serafín. En esta ocasión va a estar en el podio dirigiendo el querido maestro Carlos Bieu, como dijimos, Stefano Poda como colaborador artístico y asistente de dirección, Paolo Giannisei, asistente de vestuario, y vamos a tener un elenco, ¿no? El Nabucco Sebastián Catana, que va a estar el 31 de mayo y el 2, 5 y 8 de, y 11 de junio, y nuestro compatriota Leonardo López Linares va a estar el 1 de junio, el 4, el 7, el 9 y el 12. Y en el papel de Abigail, Rebeca Locar acompañará a Catana, ¿no? El 31, el 2 de junio, el 5 de junio, el 8 y 11 de junio. Y la destacada soprano Mónica Ferracani estará a cargo también del papel de Abigail, haciendo pandán con con Leonardo López Linares. Un elenco, ¿no? Nacional, podríamos decir, con artistas argentinos, y el otro, ¿no? Donde las primeras figuras, Nabucco y Abigail, los van a interpretar dos cantantes extranjeros. Pero también, digamos, va a estar Guadalupe Barrientos en ese elenco, que es argentina, Darío Schmunk, Abramo Roselén, María Carnovali, Mario De Salvo, Gabriel Renault. Nabucco ya tiene un programa que yo lo recomiendo fundamentalmente para aquellos que quieren comenzar en el mundo de la ópera. Son de esas óperas que son para iniciarse en la ópera. Así que si tiene oportunidad, no la pierda. No se repone con mucha frecuencia esta ópera. Y también les decía que podríamos elegir durante la semana, ¿no? Ir al teatro, no solamente el fin de semana, sino podemos ir el lunes, por ejemplo. La calle Dumont 4040 está Recurso de Amparo, ¿eh? Ahora el protagónico de Laura Oliva, con Un Nuevo Día y Un Nuevo Horario, lunes a las 20:30. Laura Oliva está a cargo de la autoría y está también, forma parte del elenco, y está dirigido por Javier Dolte. Funciones, como les decía, lunes a las 20:30. Las localidades están a 1.300 pesos, a venta a través de alternativateatral.com, en el Dumont 4040, en el barrio de Chacarita. Pero para que usted más o menos sepa de qué trata esto, ¿no? Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth, y el argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas, desde la más temprana infancia. Pero este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos se entrecruzan, disienten y chocan unas contra otras. ¿Hay una verdad o hay tantas verdades como miradas? El recurso de amparo pone algunas sobre la mesa. Usted decide. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla y después haremos nuestro comentario. y escuchábamos la banda sonora de King Kong, conducida por John Barry, aquí en el final de End, King Kong del año 1976. Y King Kong fue un simio enamorado, ¿no? Así nos lo recuerda Juan Carlos, un simio enamorado. Una nueva adaptación de esos grandes clásicos del cine fantástico y de aventura que ha conocido con el tiempo numerosas versiones. La que nos ocupa hoy cuenta con la producción de nuestro homenajeado, de Dino De Laurentiis. Sabe pintar la emoción de la expedición con el exotismo de los nativos que entregan doncellas al monstruo para evitar males mayores. Entre los actores sobresalen Jeff Bridges como el héroe, Charles Grodin como el jefe del grupo, y los efectos especiales son notoriamente aceptables con el trabajo de los míticos artistas Rick Baker y Carlo Rambaldi en el diseño de la criatura, donde hay momentos en que se notan las sobreimpresiones de Duam en una interacción con Kong que queda prendado de ella. Y en este caso, el director John Guillerman explota el atractivo sensual de la entonces joven Jessica Lange, que con este film, aunque usted no lo crea, debutó en la pantalla grande.
Enciéndanse.
Y se encienden las luces del viejo varieté, siempre, siempre por encima de todo, y hasta por encima de la muerte. Hoy, lamentablemente, en los dos espacios, en el de artes plásticas y en el de teatro, tenemos que recordar a dos mujeres que yo las voy a recordar porque fueron dos grandes luchadoras por nuestra cultura, y además las voy a recordar porque las dos compartían una enorme sonrisa. Y me estoy refiriendo ahora a la directora teatral María Esther Fernández. María Esther Fernández, una persona con la que tuve una enorme cercanía, porque, bueno, fue en cierto modo la formadora de Claudia Benavides, que hoy no está, y tuve mucho que ver con ella. Y como decía María Esther de su relación con el gran Cunil Cabanelas, el maestro de actores, decía: yo no lo tuve como maestro, no fue mi profesor, pero por las conversaciones que tuve con él puedo considerarlo que fue uno de mis maestros. Yo también puedo decir lo mismo de María Esther Fernández, porque uno hablaba con ella y siempre, siempre aprendía algo. Y me voy a valer de lo que escribió nuestro colega Carlos Pacheco en el diario La Nación. Dice: hay directores que dejan una huella importante en la escena teatral, pero son silenciosos, prefieren hacer a que su nombre o su foto aparezca en los medios o en una marquesina. María Esther Fernández, incansable creadora en el teatro independiente porteño, era así. Siempre tenía lista una caricia, una sonrisa, una palabra de aliento y un arsenal de sabiduría para poner en escena. Pero fue silenciosa. Y así se fue físicamente hoy, el día 18 de mayo, a los 90 años. Llevó adelante una amplia y destacada labor en el ámbito del teatro durante 6 décadas. Egresó de la Escuela Nacional de Arte Dramático como actriz, trabajó en las compañías de Alfredo Alcón y María Rosa Gallo, integró elencos del Teatro San Martín, fue dirigida por Margarita Xirgu en Yerma, por Carlos Gorostiza en Rayomón, por Osvaldo Bonet en Orfeo Desciende, y por Ernesto Bianco en Amoreta. Y aquí voy a recordar una anécdota que la pinta de cuerpo entero. Cuando terminó sus estudios María Esther Fernández, su maestro Osvaldo Bonet la invitó a formar parte de un elenco del Teatro San Martín en la inauguración. Y María Esther, que estaba encargada de llevar la lista de nombres para los programas, se olvidó de poner el de ella. Por eso el recuerdo que hace Pacheco de esas personas silenciosas que prefieren hacer más que aparentar, que estar en las comidas, en los entrenos, en esto. La recuerdo en más de una ocasión a María Esther haberle hecho notas, y la impresión que me daba era eso: una mujer que estaba entregada a la docencia, a formar, y cómo formaba. Quienes nos preocupamos por la formación teatral de nuestros compatriotas, podríamos decir, y desde los más jóvenes, donde no es una cuestión baladí, se está trabajando con emociones. María Esther sabía trabajar, y en su taller actoral libre, que estuvo abierto durante 40 años, sacó de allí una pléyade de artistas que supieron llevar adelante sus conocimientos, sus enormes conocimientos de teatro. Bueno, nuestro programa ya queda muy pocos minutos y nos despedimos recordando a estas dos grandes mujeres, a estas dos grandes luchadoras por la cultura argentina, y en esta semana, que es la semana de nuestra patria, la semana de mayo, les deseo un feliz 25 de mayo y que tengan una excelente, excelente semana. Hasta el próximo sábado.
I love you, but we only have 14 hours to save the
cae el telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.